Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves primer día de septiembre del año 2022. Soy Ada Romero, te acompañaré durante estos minutos hasta las 2 de la tarde, salvo en ese intervalo entre la 1 y la 1 y 20. Tendremos un poquito de todo. Hoy te voy a contar varias cosas. Primeramente, que hoy se cumple exactamente un año desde que se descubrió en la parroquia de La Bandeira, en Cabanas, el cadáver de Elisa Abruñedo, una mujer que dejaba dos hijos y un marido que fallecía 2 años después debido a un accidente laboral. Agentes de la UCO se desplazaron durante estos días desde Madrid para tratar de recabar nuevas pistas e indicios que permitan esclarecer este caso, empañado por la aparición del cadáver de Asunta en Santiago de Compostela en el mismo mes y en el mismo año, en el 2013. Hoy nos acompañará su hijo mayor, Adrián Fernández Abruñedo, para hablarnos un poco, bueno, pues de las expectativas y de cómo han llevado estos años de silencio y sobre todo de incertidumbre por la falta de información. En la sección La Radio en Verde, responsables del sindicato Uniones Agrarias nos explicarán la importancia de incrementar e incluso iniciar las batidas de jabalíes para proteger, entre otras, la campaña del maíz y otro tipo de cultivos como las uvas. Y es que esta población, que está totalmente descontrolada, que es una plaga, está provocando muchísimas quejas en el sector agrícola. También otro de los protagonistas será Germán Castrillón. Con él repasaremos la actualidad municipal del Ayuntamiento de Narón a través de su grupo, del Partido Popular, en la oposición. Y como es 1 de septiembre, este mes de vuelta a la rutina por excelencia, hablaremos de esas diferentes herramientas para que este regreso sea lo más tranquilo posible. ¿Cómo podemos evitar la ansiedad excesiva? Os daremos consejos para que la vuelta sea más liviana, tanto para adultos como para los niños que volverán a las aulas el próximo día 8 de septiembre. Para ello nos acercaremos al Gabinete Psicológico Vitei, que está ubicado aquí en Ferrol. Otra de las noticias de la jornada, que no nos viene nada mal, es esa bonificación, descuento del 50% del billete en los bonos multiviaje de autobús interurbano y también del tren FEBE aquí en el área de Ferrol. Hoy mismo entra en vigor y se prolongará hasta el próximo día 31 de diciembre. Hoy el Diario Oficial de Galicia publica esta orden que regula la rebaja después de que ayer miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciase estos descuentos que se aplicarán a los viajes con tarjeta de movilidad de Galicia y la tarjeta Xente Nova, incluidos aquellos bonos ya adquiridos con anterioridad. La resolución recoge que la financiación correrá a cargo del Ministerio de Transportes con base en la orden del pasado mes de julio de ayudas directas a comunidades para rebajar estos bonos multiviaje en el transporte público, algo que no nos vendrá, lo dicho, nada mal ante el incremento de los precios que estamos experimentando en los últimos tiempos. Esta no es la única rebaja, sino que el presidente de nuestro país, Pedro Sánchez, ha anunciado también una bajada del IVA del gas del 21 al 5% a partir del mes de octubre. El Partido Popular, presidido por Alberto Núñez Feijóo, celebra que Sánchez haya atendido esta petición de bajar el IVA del gas, pero pide potenciar la energía nuclear y también la térmica. Y más cosas, abarrote de gente ayer en la ciudad de Ferrol con motivo de la festividad de San Ramón, ese último día de las fiestas de verano. En la Plaza de Armas actuaba a partir de las 9:45 de la noche Andrés Balado. La banda de M-Clan se subía al escenario poco después de las 10 de la noche. Carlos Tarque ya subía pidiendo disculpas por ese resfriado que le impedía incluso cantar varias estrofas y pedía al público la colaboración para terminarlas. Hora y poco de concierto, lo dicho, abarrotado de gente y esos fuegos que fueron lanzados desde las 11:30 de la noche desde la ensenada de Amalata. Finalizan las fiestas de Ferrol, pero es que esta misma mañana se ha presentado desde las 12 esa acción pictórica, Las Meninas de Canido, que nació precisamente como promotor lo tenía Eduardo Hermida, para lavar la cara de este barrio, bueno, pues que se encontraba en una situación completamente diferente a la de ahora. Ya están muchos artistas nacionales, internacionales e incluso de nuestra comunidad pintando con esos murales, con ese arte urbano, los diferentes muros de Canido. Habrá actividad desde hoy hasta el domingo, se incrementarán a partir del viernes. En este acto han estado presentes el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y también la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, así como varios patrocinadores. En Aspontes, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha participado también en la jornada As Axendas Urbanas, nos concellos de menos de 20.000 habitantes, que se está llevando a cabo en el auditorio de la Casa de la Cultura de Aspontes. Y te cuento también otra noticia, y es que el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Mariño, el Intermar, ha decretado el cierre al marisqueo de la ría de Cedeira por la presencia de la toxina PSP, la toxina paralizante. Así figura en una resolución publicada ayer, en la que figura que, bueno, se encuentran cerradas un total de 3 zonas en la ría de Vigo y también esta zona de la ría de Cedeira. Además, siguen clausuradas a la extracción de moluscos, bueno, pues diferentes también lugares. Concretamente, se prohíbe la extracción de berberecho, almeja y navaja. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada de jueves, día 1 de septiembre, pero vamos a echar un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas y que, como habéis podido experimentar ya desde por la mañana, bajan las temperaturas. Además, los cielos están cubiertos y la temperatura no sobrepasa los 20 grados. Como siempre, nos cuentan lo que va a pasar en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, quedamos na influencia dos ventos de compoñente oeste que son, dende logo, moi húmidos e que nos van traer moitas nubes. Así estaremos durante a mañán, cos ceos cubertos e con algunha chuvia de carácter feble e intermitente. O mediodía, pola tarde, deixará de chover, pode abrirse algún tímido claro, pero ollo porque as nubes compactas volverán de novo esta vindeira noite. Así que ambiente en xeral de ceos cubertos e temperaturas en valores moi suaves. Tivemos en Ferrol esta pasada noite unha mínima de 16 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En el tráfico, afortunadamente, no hay incidencias destacadas. Se circula con normalidad y fluidez en todas las carreteras y viales de nuestras comarcas. Situación tranquila que diariamente nos trasladan muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Están ubicados en Ortigueira. Los muebles podemos echarles un vistazo en la Avenida de Cuba, número 15. Y los electrodomésticos, esa exposición está ubicada en el número 9 de la calle Concordia. Ambos en Ortigueira.
Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoxe, xoves, día 1 de setembro, o mes da volta á rutina por excelencia. Rematan as vacacións, os máis pequenos da casa prepáranse xa para iniciar as súas clases o vindeiro día 8 de setembro e nos preguntamos a estas alturas que grado de ansiedade nos está a producir a volta á rutina, bueno, ano tras ano, sobre todo tendo en conta agora mesmo este contexto social, económico, sanitario e de crise en xeral no que nos atopamos. atopamos. Como podemos combatir a ansiedade? Cales son as ferramentas que nos van a axudar a ter unha vida máis tranquila e a afrontar todos eses retos cunha maior tranquilidade e optimismo? Para iso, imos a chegarnos ao Centro de Psicología Vitei. Están ubicados aquí en Ferrol, na Avenida de Esteiro, e unha das súas integrantes, e psicóloga, é Eva María Rodríguez, que nos vai a dar eses pequenos tips, esas pautas para afrontar con tranquilidade a volta o traballo, a escola e a rutina. Eva, benvida, boa tarde.
Boa tarde, Ada.
Bueno, séntese un poquinho, imagino que reflectida tamén nesto que acabamos de contar, non? Serán casos que habitualmente tamén pasan por consulta, porque como a ansiedade pode ter consecuencias se perdura no tempo?
Pois mira, coméntese un pouquinho. Antes de nada, sí que me gustaría, falando de ansiedade, pois definir un pouco que é a ansiedade, non? Porque é verdad que falamos dela e moita xente non coñece realmente o que é a ansiedade, non coñece que é unha emoción necesaria, adaptativa, e non se sabe, pero a ansiedade non deixa de ser medo, non? E aquí entraría a pregunta de que diferencia entón a ansiedade do medo que coñecemos, aínda que a veces na sociedade se use indistintamente, ou na literatura científica incluso, a veces podemos decir medo a falar en público, ansiedade a falar en público, e non sabemos ben a diferencia, non? No caso das fobias. Uh-huh. Mira, o medo está provocado por estímulos reales, peligrosos, que nos fan temer pola nosa vida, e a súa función é activarnos e sobrevivir, por exemplo, estar ante un león, non? É necesario ter medo nese caso. A ansiedade, sin embargo, non ten por qué. Está tamén relacionada cunha ameaza posible ou imaginada. Non ten por que existir realmente un león diante de nós, aínda que a sensación é a mesma. Trátase dunha resposta adaptativa do ser humano, sempre que este proporcionado estímulo, como ben decías, que a desencadena. É unha sinal de alarma boa, pero se se prolonga no tempo, sin motivo aparente, é dicir, sin estímulo aparente, estamos avisando de que algo está a pasar e que algo hai que mirar, non?
Se falamos da ansiedade por voltar á rutina, por voltar os nosos hábitos, por enfrentarnos ás malas novas que os medios de comunicación lamentablemente estamos dando a diario, ese tipo de ansiedade como se pode combatir? Cales son as ferramentas que considerades primordiais e como nos podemos dar conta de que padecemos este tipo de ansiedade? Porque a veces tamén non é fácil, uh-huh, ¿no? discernir.
Exacto. Mira, aquí, si me permites, vou a desglosar en como combatir a ansiedade, ¿no? E pois tamén con os tips da volta ao traballo, é dicir, ansiedade e rutina, ¿no? Porque son cousas pois diferentes. En como combatir a ansiedade podemos falar en que o benestar consiste en aprender a lidiar cas nosas emocións desagradables. É dicir, se nos paráramos a pensar en un exercicio que facemos moito, ¿no? É moi interesante para a reflexión, facer unha lista con todas as emocións que se nos ocorreran e plasmalas nunha lista. E por botarlle un ollo, veríamos que a maioría delas son emocións desagradables. Este ten un sentido, é que as emocións desagradables, as negativas, como neste caso a ansiedade, son máis útiles. Non podemos escapar delas, nin debemos. Por iso é moi importante aprender, ¿no? Aprender sobre todo a lidiar con elas. Por exemplo, decía que a ansiedade é unha destas emocións desagradables pero útiles. Movilízanos, activa recursos, protéxenos, axúdanos a prever o futuro, en este caso, a activarnos para un cambio, non unha volta á rutina. O objetivo debe ser sempre aprender ferramentas para gestionar esa relación coas nosas emocións. Saber cando pasa de ser adaptativa a ser desadaptativa, entón buscar axuda. Como se fai? Pois, por exemplo, como estamos facendo aquí, xa o primer paso, non? Psicoeducación, aprender sobre as emocións é moi importante. Como vamos a combatir algo que non sabemos ni o que é, nin cal é a súa función? Sería como arreglar o motor dun coche sin saber como funciona. Uh-huh. E a súa vez, unha vez que se sabe, tamén precisamos ferramentas, non? Como, por exemplo, ferramentas de xestión emocional e técnicas que nos axuden en concreto a relacionarnos con as nosas emocións de unha forma saludable. Técnicas de relaxación, de respiración, mindfulness ou outras técnicas psicolóxicas, ¿no? En relación á volta á rutina, si hai uns tips para, bueno, pois paliar un pouco esta ansiedade e relacionarnos dunha forma saludable con ela, ¿no? Por norma xeral, existe unha diferencia grande entre o que facemos nas vacacións ou días libres e o que facemos cando estamos inmersos na rutina do traballo. E tamén existe unha diferencia en quenes somos, é dicir, volver á rutina ou ao traballo conleva a volver a activar ese rol profesional. Dentro de que este cambio a veces vai da man de unha ansiedade que nos axuda a activarnos, de unha añoranza ou unha tristeza normal, non temos por que deixar que o fin das vacacións e a volta ao traballo supoña o fin do tempo libre, isto é moi importante, ou o fin do autocuidado persoal, porque isto non é sano e conleva un desgaste psicolóxico. Como podemos facer isto? Cales serían algúns tips que nos axudarían en este caso? Pois, por exemplo, deixar un oco para o ocio e incorporar hábitos das vacacións a tua rutina. Por exemplo, seguir lendo ese libro que tanto nos gusta, buscar un oco para desayunar en calma ou sair a pasear. Tamén planear e organizar de antemán as tareas a realizar dunha forma realista, concreta e flexible. É moi positivo programar o regreso e con antelación e sin presión. Por que? Porque prever o que vai ocurrir facilita que estemos preparados para afrontalo. Isto xera calma, rebaixa a ansiedade, motiva, ¿no? Tamén estaría fixarse novos objetivos, tanto a nivel laboral como persoal. Por exemplo, os objetivos persoais serían os que citamos, ¿no? Alguna actividade agradable, facer alguna afición ou retomar alguna afición. Reajustar os horarios de sono, moi importante, algúns días antes para que ese cambio se palíe un pouquiño, e non olvidarse do autocuidado básico, ¿no? Como pode ser unha boa alimentación, facer deporte ou autocuidado psicolóxico, por exemplo.
Bueno, isto pareceme tips e consellos fundamentais e imprescindibles para leválo o mellor posible. Non sei se no caso dos máis pequenos isto é similar ou temos que readaptar un pouquiño tamén todos estes consellos e tips, Eva.
Pois no caso dos máis pequeniños é bastante similar, ¿no? Si que é verdad que no caso dos pequenos e pequenas estes consellos van da man do entorno, da familia. E si que é verdade que hai que facer máis énfasis nas rutinas. Os máis pequenos necesitan máis unha rutina programable, máis que os adultos. Xa para nós unha rutina nos dá calma e nos xera benestar, para eles moito máis, ¿no? Pero os tips serían similares, sempre adaptados á idade do neno ou da nena. E pois tamén as súas particularidades, claro.
Tendes 4 xornadas de obradoiros de relaxación en Mindfulness que ides a organizar no voso centro, os días 9, 16, 23 e 30. Cales son un pouquiño os aspectos que se van a abordar, como se organizan tamén estes obradoiros, quen e como nos van a poder axudar?
Pois mira, a metodoloxía destes obradoiros sempre é un pouquinho a mesma, ¿no? Por un lado, a psicoeducación, que é o que facemos no sempre, porque é o primer pilar, ¿no? Coñecer o que falábamos antes, a ansiedade, que é o estrés, que son as emocións, coñecer, o que engloba todo a psicoeducación. E por outro lado, dar ferramentas, é dicir, as técnicas, desde técnicas de mindfulness, relaxación progresiva, por exemplo, de Jacobson, a relaxación autoxenada de Schultz, técnicas psicolóxicas que axudan a maiores, pois, a xestionar esa ansiedade dunha forma sana, ¿no? A saber lidiar con ela e facer, pois, amistade e poder convivir en benestar.
Pues quedámonos con todos estos consellos por parte do Centro de Psicología Vitei a través dunha das súas psicólogas, Eva María Rodríguez, como sempre. Graciñas por atendernos.
Gracias, Sara.
Última llamada de rebajas Lux en Nuria Spasandín de moda, toda nuestra moda mujer casual y urbana a 15 euros. Miércoles, jueves y viernes hasta agotar existencias. Carretera de Castilla número 39 de Narón. Nuria Spasandín, tu moda de ensueño, ahora a 15 euros.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
¿Has notado últimamente que tú o tu familiar no recuerda dónde ha dejado alguna cosa? ¿Cómo se llamaba alguna persona? ¿O simplemente que piensa más lento que antes? En Euraxis podemos ayudarte. Nuestra área de estimulación cognitiva ha creado unos talleres de memoria únicos en Ferrolterra, impartidos por neuropsicólogos especializados. Podréis ejercitar la memoria y trabajar para mejorar la capacidad para concentrarse, memorizar y planificar mentalmente. Neuraxis, en carretera de Catabois 204-206 de Ferrol. Teléfono 881-93-9195. Infórmate. Podemos ayudarte. Y ahora te saludamos a ti que sintonizas a estas horas de la tarde desde primer día de septiembre las emisoras de COPE Ferrol a través del 101.3 de FM, del 97.9 de FM y también del 837 de Onda Media. Y en los próximos minutos también vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas de esta jornada. Lo dicho, se han acabado ayer las fiestas de verano de Ferrol con esa jornada festiva de conciertos y con los fuegos artificiales, pero es que hoy, esta misma mañana, se está presentando una nueva edición de una de las acciones pictóricas, una fiesta que ha convertido al barrio ferrolano de Canido en todo un escenario artístico. Nos lo cuenta Javier García. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente se está presentando esta nueva edición de Las Meninas de Canido con la presencia, entre otros, de su promotor, de Eduardo Hermida, conjuntamente con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, también la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, Martina Neiros, y también el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira. Todos ellos han destacado y están destacando ahora mismo que, de alguna forma, Canido ya suena no solamente a nivel Galicia, sino que a nivel Estado e incluso a nivel internacional cuando se refieren al arte urbano. Incluso José Regueira decía que Las Meninas de Canido duran solamente 3 días, desde hoy hasta el domingo, duran todo el año. Decía que eran un arte que estaba presente todos los días del año, y también destacaba que él siempre recomienda precisamente venir a Ferrol y venir a Canido, concretamente para todos aquellos que quieran contemplar este tipo de expresiones. Van a ver aquí en Canido artistas llegados de todos los planetas, de un gran número de países del mundo, también de muchas regiones de España. Muchos de ellos ya incluso están comenzando a trabajar porque van a realizar murales de gran tamaño, y Eduardo Hermida también ha querido agradecer durante esta presentación la implicación de muchas empresas, tanto locales, del barrio, como también de otras compañías, que dice que sin ellas no sería posible realizar esta experiencia. Empiezan Las Meninas de Canido esta tarde con la proyección de un vídeo realizado para la televisión francesa, pero a partir de mañana ya hay conciertos, ya hay propuestas musicales y también mucho arte en las calles de este barrio.
Propuestas que iremos conociendo poco a poco, y también nos vamos a Narón, Javier, porque AMPAs de 4 colegios públicos han denunciado también la intención de la empresa que presta el servicio de desayunos de incrementar hasta un 52% el menú.
Efectivamente, es una negociación que mantienen ahora mismo las AMPAs de 4 centros públicos, concretamente Ofedar, Asolaina, también el colegio de Agándara y Piñeiros, y en este caso el problema son con los menús. Dicen que la empresa les está pidiendo un incremento de aproximadamente el 52% en el precio que pagan el menú. Dicen que son costes que van a suponer, en caso de no conseguir algún tipo de acuerdo, un encarecimiento bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que dicen que el IPC pues ha subido aproximadamente un 12% y los salarios, la media, es de un 5%, por lo tanto piden a la empresa que de alguna forma también se venga a negociar con esta propuesta. Es uno de los temas que trataremos en nuestro informativo local y comarcal. También, por ejemplo, este sábado se va a celebrar la fiesta mariñeira en el Ayuntamiento de Fe, concretamente en la parroquia de Barallobre, pero hay una cierta polémica porque desde la Cofradía de Pescadores y Mariscadores se han negado, según los organizadores, tanto el Ayuntamiento como distintas entidades, a venderles el producto. Y la condición que ponían desde la Cofradía es que para venderles precisamente todo aquello que se recolecta en nuestra ría tenían que también comprarle el resto de productos, como por ejemplo producto congelado, que también se va a utilizar en las diferentes propuestas gastronómicas que van a organizar las diferentes entidades. Dicen que es un chantaje y por lo tanto que no han accedido a él, y por lo tanto no habrá sin duda alguna marisco de nuestra ría en esa fiesta. Desde el ayuntamiento y las entidades pues también lamentan la actitud en este caso del Pósito Fenés.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para incrementar y ampliar estas noticias que también pasan en el ámbito laboral, por una noticia que afecta precisamente a la empresa Leche Celta, ubicada en Ponte de Hume. El juzgado de lo social ha declarado nula la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y por otra parte, también según denuncia la CIGA, ha mostrado su más enérgica repulsa al despido de una trabajadora por parte de la empresa Distribuciones Freud, en el centro de trabajo que tiene aquí en San Amaro, en el barrio de Esteiro de Ferrol. Lo dicho, estas y otras noticias se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. A partir de las 3:30 también vamos a poder escuchar todo lo que sucede en el ámbito deportivo en nuestra ciudad y en nuestras comarcas, pero nos da un pequeño avance y adelanto de lo que será este programa. ¿Quién lo lleva? Nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Pues así es, a las 3:30 vamos a hablar de hoy muchos temas, porque ayer jugaba el Somozas en casa contra el Viveiro, perdía 0-2, los dos goles anotados por el conjunto lucense en la primera parte, y ya el domingo tendrá otra nueva prueba en el mismo Manuel Candocia frente al Club Deportivo Narón, un Club Deportivo Narón que perdía en un amistoso también ayer con 0-5 contra Oval. Destacar también que ayer era el clasificatorio para esa regata esperada por muchos de la bandeira de la Concha de Traineras, donde la Santa Olalla de Ares no pudo clasificarse para la final, ya que quedó décima, 18 segundos de exactamente de esos puestos que dieron derecho a disputar la final el fin de semana. También significar que esta tarde comienzan los entrenamientos de la temporada para el Intasa San Sadurniño, con un nuevo entrenador, con Diego, que bueno, pues viene a sustituir a los técnicos argentinos de los últimos años. Y también destacar que ayer llegó el último jugador de Parrulo que faltaba, todos esos trámites burocráticos que hay que solucionar de visados, le han tenido pues casi un mes esperando en Venezuela para poder venir, pero Wilson Francia, el pívot, ya está con el equipo departamental y ya tiene Juanma Marrube a todos los jugadores, y veremos a ver si lo pone algunos minutos en el partido que el sábado va a jugar en el pabellón de Amalata frente al Noia por tus apóstoles. También el que se ha reforzado es en baloncesto en silla de ruedas, el Abeconsa Basquemi, con la llegada de un colombiano, Juan Pablo Escobar, y de un brasileño, Anderson Ferreira. También destacar que este fin de semana hay torneo 3x3 de categorías pre-mini y mini-básquet organizado por el Basi Ferrol en el Puerto, que todavía se pueden apuntar hasta esta tarde en el correo electrónico 1.ferrol@hotmail.com. Y en cuanto al Racing, pues sigue preparando ese partido del fin de semana, del domingo a las 7:30, concretamente ante Real Madrid-Castilla, y también pues con esa incertidumbre de qué va a pasar, si va a ingresar el Talavera en lugar del Dus, muchas incógnitas que nadie sabe despejar ahora mismo y que están barajando ahí en la Federación Española de Fútbol para ver lo que hacen en las próximas horas, pero todo hace indicar que el comité va a decidir que el Dus Internacional no está inscrito después de no jugar ante Deportivo, el que no vaya a jugar ante Mérida esta semana, y por eso pues hay peleas, pero parece que Talavera va a ser el equipo que ocupe su plaza para cubrir las 20 plazas en ese grupo primero de la Federación. A las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Andy. Y antes de irnos al boletín informativo de la 1:00 p.m, te cuento, como nos contaba nuestro compañero Javier García, que hoy se ha inaugurado esa 14ª edición de Las Meninas de Canido, esa propuesta de arte urbano que se llenará de actividades durante todo el fin de semana. Hoy, precisamente, en esta primera jornada, se va a proyectar el documental Las Meninas de Canido, a cargo de dos franceses. Mañana viernes, a partir de las 8:00, el pregón estará a cargo del actor gallego Juanillo Esteban. y a las 9 de mañana viernes se subirá al escenario Ede. Una voz irrepetible acompañó a Xoel López en varias de sus giras y a continuación también actuará de Limbos, además de otros disc jockeys, hasta última hora de la madrugada. Mañana viernes también a partir de las 7 en el Centro Cultural Torrente Ballester, la periodista ferrolana Beatriz Couce presentará su primera novela titulada La vida en los bolsillos. Y el sábado en el Lago de Aspontes vuelve el Springsteen's Day. A partir de las 6:15 varios grupos se subirán al escenario para interpretar diferentes temas del Boss. Entre ellos están los Seumeses de Bosses, el grupo asturiano Stormy Mondays y la banda pontesa On Fire. Lo dicho, nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde, regresamos a la 1:20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 1 de septiembre y cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde. 1 de septiembre, vuelta a la normalidad, vamos a retomar también el curso escolar en pocos días, el día 8, vuelta a las rutinas y también vuelta al mal tiempo. Ya tenemos lluvia en el centro de la ciudad departamental en Ferrol, aunque tenemos algunas novedades y buenas noticias, desde luego todo lo que sea un descuento. En este mundo en el que en los últimos meses hemos visto cómo subía absolutamente todo, se bonificará el 50% del billete en los bonos multiviaje de autobús interurbano y también en el tren de FEBE en el área de Ferrol, este que recorre, bueno, sale de Ferrol y llega hasta Ortigueira, etcétera. Entran hoy en vigor estos descuentos que se prolongarán hasta el día 31 de diciembre. Lo recoge todos los detalles el Diario Oficial de Galicia. Comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente, en el que tenéis la oportunidad de darnos, bueno, pues vuestras dudas, quejas, sugerencias, opiniones sobre los temas que más nos preocupan. Entre ellos, también otra buena noticia, entre comillas, animado un poco por esa presión también del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez ha anunciado esa bajada del IVA del gas del 21 al 5% a partir del mes de octubre. Le comentó a Feijóo, que fue un poco el instigador de esta medida también, que el teléfono está abierto y que le llamaba a Rajoy también cuando era líder de la oposición. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105 es el teléfono de participación directo de Usted Dirá. Y si no, también podéis utilizar nuestro WhatsApp ciudadano, es el 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al bono ese de los buses. Pero eso no es la panacea. Aquí hay la luz, aquí hay el agua. Entonces es lo que he comentado estos días. Eso es el circo en vez del pan. Dales circo si no tienen pan. Buenos días.
Vale, pues ahí queda también esta opinión, esta llamada. ¿Qué opináis vosotros de estos descuentos? ¿Cómo estáis planeando ya este curso, esta llegada del invierno, en donde bueno, pues la luz y los recursos energéticos se van a encarecer de manera importante? 981-33-3105. En el capítulo educativo también nos vamos hasta Narón, porque aquí, contrariamente de bonificar las AMPAs de cuatro colegios públicos, Ofeala, Gándara, Asolaina e Virxe do Mar, denuncian la intención de la empresa que presta el servicio de los desayunos de incrementar en un 52% el precio del menú. Manifiestan que el número de usuarios, bueno, pues no están conformes con esta subida del 52% cuando la inflación interanual en nuestro país roza el 12% para los alimentos y el 5% para el salario de los trabajadores. Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, cariño.
Cuéntame.
A ver, yo te cuento. Yo es para darle las gracias a Urbo Ser de Narón, porque me han ido a limpiar, bueno, les pertenecía, la calle Ortega, a ver, ahora no me acuerdo el nombre de la calle. Puede Ortega ser. Y Gasset.
Ortega y Gasset.
Mm. Y darles las gracias por lo atentos que fueron y que lo fueron a limpiar.
De acuerdo.
Al Ayuntamiento de Narón.
Muy bien, pues también hay estas felicitaciones cuando corresponde. Gracias.
Vale, cielo, cariño, por lo amable que sois.
Nada, a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Chao. Gracias. Nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente a través de un mensaje. La pregunta del cascabel de ayer, bueno, en televisión, en 13TV concretamente, era si estábamos a favor del acercamiento de los presos de ETA que está prevaricando el gobierno de Sánchez con la ayuda de su lacayo, el señor Marlaska. Yo creo que lo justo sería colgarlos, dice, en la plaza pública y dejarlos secar al sol. Bueno, ahí queda eso. Que Dios me perdone, claro. Pero ya va bien de traiciones del señor Sánchez a las víctimas de ETA. Gracias y saludos. Tenemos una nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Buenas tardes, cuéntanos.
Yo llamo para lo de la limpieza de Ferrol. Uh-huh. Por favor, los concejales, alcalde, y todo lo que les corresponda, que se dediquen a limpiar Ferrol. Da pena, huele mal. Por cualquier calle que pases, huele mal. Los contenedores huelen mal. Debajo de los bancos hay de todo un poco. Por favor, que para eso le pagamos. Si ya no responde mi trabajo, me despide. Pues lo mismo. Que por favor, que se dediquen a limpiar. A limpiar. Gracias.
De acuerdo, gracias a usted por esta queja. Saludos. Y también sobre, bueno, pues precisamente el estado un poco de la ciudad, escribe un oyente, dice, cada vez Ferrol se parece más a un basurero. ¿Qué hacen los barrenderos y las barrenderas de esta ciudad? Las calles dan pena, por no decir otra cosa, al menos en la zona donde vivo yo, en Esteiro. Eso sí, a su horita el desayuno no se lo quita nadie, visto por mí. Hay mucha gente parada que también valemos para ese trabajo. Seguimos con otra introducción y otra opinión de una llamada. Muchas, muy buenas tardes, cuéntanos.
¿Soy yo?
Sí, estás en directo, dinos.
Mire, yo tengo una taxi. Mi marido no puede más conmigo, que está con la espalda deshecha y las muñecas y todo. Yo, desde que me senté en la silla, me engordé. Estoy sentada en la silla siempre. Yo pediría una residencia para que me la diera, porque no puedo. No puedo más.
Bueno, tranquila. ¿La han solicitado sus familiares?
¿Cómo?
¿Han solicitado la residencia a sus familiares?
Sí, sí. Y es un año.
Llevan un año esperando, ¿no?
Un año más.
Ya. ¿Dónde vive usted? ¿En Ferrol? Lo adecuado quizás sería que
yo
se pusiese...
Me quería ir para casa.
Bueno, tranquila. Lo recomendable sería que se pusiesen en contacto con los servicios sociales para ver si le puede...
Ya estamos con los servicios sociales. Ya estamos.
Ya. Bueno, pues insistir. Insistir un poco más.
¿Cómo?
Insistir un poco más.
Ya insiste, insiste, insiste.
Bueno.
Y no me lo dan.
Bueno. Pues mucha paciencia y gracias por llamarnos. Mucho ánimo.
Gracias.
Saludos, buenas tardes. Seguimos en el WhatsApp. Nos dice un oyente, buenas tardes, una vergüenza el ritmo que llevan las obras de la calle de la Iglesia, una de las arterias principales del tráfico del centro de Ferrol. Además, esto afecta al mercado, seguramente que ya bastante poco aprovechado, lo que es una auténtica lástima. Seguramente otra perla que agradecer a uno de los peores consistorios, me imagino que se referirá a uno de los peores grupos de gobierno. Hacemos una pequeña parada para un consejo publicitario y seguimos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Una y 28 minutos de la tarde, seguimos con vuestras opiniones y llamadas. Muy buenas.
Hola, buenas.
Cuéntanos.
Mira, era para dicirle a esa señora que chamou da calle Ortega y Gasset, que quedou moi ben, que lle rozaron, que non tiñan que rozarlle así, porque así veira dela. Que cando se puxo o alumbrado, fai moitos anos, puñeron os postes que nos deixaron poñer na Silveira e puñeronse na cuneta, que estorba moita a calle, fai moitos anos que están. E daquela dixo que a Silveira que era dela. Bien, já limpiaron, non digo nada. Agora ela que fai o favor é que limpa a finca, cai raposos, hai ratas como a gatos, estamos as casas por aquí de frente e nos veñen para as casas. Que limpe ela, que o ayuntamiento lhe limpou moi ben. Pois ela que fai o favor é que limpa a finca por dentro, porque senón...
D'acordo.
Non facemos nada.
Vale. Pois hai que desaviso. Graciñas.
Moi ben. Veña, graciñas a copi. Venga.
Boas tardes. Chao.
Boas tardes.
Leo otro mensaje, dice así: como siempre que llama a alguien sobre el alcalde de Ferrol es para criticarlo y todas las llamadas son negativas. ¿Qué les parece, da una idea, si damos por hecho que casi todo lo malo es de esa alcaldía y que solo llamen los que vean algo positivo? Igual hasta nos sorprendemos y alguien llama. Bueno, pues esto es lo que nos cuentan en este mensaje. Sigo leyendo otro que versa lo siguiente. Habla de los impuestos. Hola, todo lo que sea bajar impuestos, fantástico. Gracias, COPE. Gracias a vosotros siempre por participar. Y en otro WhatsApp nos dicen lo siguiente. Se preguntan esto. ¿De qué sirve que regalen el viaje de tren a Coruña si es inviable utilizarlo en los horarios para ir cada día a trabajar o a estudiar? Aparte de la lentitud desesperante de esos trenes que van a 47 kilómetros por hora de media, pues eso se pregunta, ¿de qué vale regalar este viaje si no hay los horarios adecuados? Otro oyente opina sobre la banda terrorista ETA, dice, desapareció hace años, pero algunos peperos para algunos peperos debió de ser una desgracia su fin, porque siguen haciendo política de ETA cada día. Saludos. Y dice otro oyente: alucinante el fin de fiestas y el conciertazo. Me encantó el de M-Clan de ayer. Lo malo es que la Plaza de Armas se nos hizo pequeña. Bueno, concierto de M-Clan, yo estuve, no diría conciertazo. Bien, pero Carlos Tarque estaba acatarrado, el pobre hombre, y fallaban algunos acordes, pero bueno, eso sí, abarrote de gente total en este concierto de M-Clan, que se dedicó también a cantar los últimos y grandes éxitos en los últimos minutos de este concierto. Seguimos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Ya protesté ayer por un árbol aquí en la calle Torrente Ballester, que podaron. Es un árbol que viene de fuera, no sé de qué país viene. Ese árbol no se puede podar, porque si lo podan, seca. Y han protestado que lo había que podar porque no se cogía por debajo de él. Si no se coge por debajo de él, hay una acera que debe de tener 5 metros de ancho y creo que pasa un camión sin tocarle al árbol. Pero lo que quería decir es, la persona que fue a protestar por culpa del árbol no tuvo lo suficiente, lo que tiene un hombre, para protestar que limpiaran la finca que está al lado, que no hay más que ratas. Por eso no protestó, porque es de gente rica. Y si no lo puede, si no se puede meter el ayuntamiento, que obligue al dueño a limpiarla y que nos saque las ratas de ahí. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay que mirar por la naturaleza. Si un árbol no se puede podar, no se puede podar.
De acuerdo.
Hay que mirar por la naturaleza. Y hay que limpiar lo que hay que limpiar. Muchas gracias.
Saludos, buenas tardes. Seguimos en el WhatsApp y al hilo de, bueno, pues la reagrupación, entre comillas, el traslado de algunos presos a las cárceles del País Vasco. Dice, bueno, decirle a ese señor que habla de los peperos que una cosa es que acabara, se refiere a la banda terrorista ETA, y otra que no tengan que cumplir sus penas. Dice, qué asco de país, así nos va. Última llamada, se nos va acabando el tiempo de Usted Dirá, pero tenemos varios contenidos, entre ellos esa entrevista a Adrián Fernández Abruñedo, hijo de Elisa Abruñedo, esa mujer aparecida asesinada hace 9 años en la parroquia de La Bandeira, en el municipio de Cabanas, pero todavía con ese caso sin resolver. Última llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, llamaba porque llevo años quejándole a todo el que veo del concello de Narón, porque yo creo que es de Narón, aunque podría ser de Ferrol, pero yo creo que eso pertenece a Narón. En el cruce que hay en el puente de Las Cabras, que se mete hacia la trinchera para ir hacia la zona del campo, no sé si os dais cuenta de cuando venís de la zona de Jubia hacia el campo, hay allí un cruce, ¿no? Pues la gente, aunque tiene el paso de cebra más adelante, se sigue dedicando a cruzar justo por encima de la isleta del cruce y por donde sea, menos por el paso de cebra. Yo creo que lo que llevo diciendo es que se podría poner unas vallas allí de estas encima de la isleta para que la gente se dé cuenta de que por allí no se puede cruzar y que también tenga hasta el paso de cebra. Es que hoy casi me llevo por delante a un señor con un tacatá, que estaba cruzando justo cuando yo venía bajando, cuando llego a la curvita, allí me lo encuentro cruzando. Así que no puede ser, y esto pasa continuamente todos los días. Gente mayor, gente joven, chicas con carritos, chavales, o sea, es que la gente, por no cruzar antes o después en el paso de cebra, lo cogen justo donde se cruzan allí 6 vías. Las 2 que vienen de Castilla, las 2 que van para Ferrol y las 2 que van para La Gáfara. Es que esto es increíble. Entonces, no sé si alguien se va a dignar algún día de hacer algo con aquel cruce.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Hay que dar esa queja. Muchísimas gracias. Con esta llamada cerramos el espacio de Usted Dirá. Seguimos hasta las 2 de la tarde con más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Dentro desta sección a Radio en Verde ímonos a chegar un poquinho ás demandas do sindicato Unións Agrarias. Pediu a finais deste mes, durante esta semana, a colaboración dos tecores e das sociedades de caza para realizar as primeiras batidas dos xabaríns da tempada para desplazar as manadas das zonas de cultivo de maíz. E que os xabaríns siguen a estragar non só estes cultivos, senón outros moitos incluso de uva en plena vendimia deste ano 2022. A problemática lonxe de solucionarse se está incrementando. Imos a charlar de todo isto con Jacobo Feijóo, el responsable de desenvolvemento rural deste sindicato de Unións Agrarias. Jacobo, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, é fundamental considerades que se realicen esas batidas de xeito inmediato. Cales son as principais trabas ou problemáticas por las que non se levan a cabo?
Bueno, as batidas sempre son, digamos, a voluntad dos tecores e sociedades de caza que poden esperar un pouco máis adiante para iniciálas. Normalmente, o mundo da caza non lle gusta iniciálas moi temprano, sobre todo nos días de calor, porque é malo para os cans, pero teñen que entender que estamos nunha situación na que a caza non só é unha afición ou unha actividade lúdica, sino unha ferramenta de xestión, en este caso das poblacións de xabaríns, que teñen que colaborar ao final co que son os seus veciños que se dedican a actividade agraria ou gandeira, que son produtores e que teñen os cultivos que ahora mismo, en estas datas, segundo Madura Espiga, entran a ser apetecibles, palatables para o xabarín. Moitas veces non é un xabarín, é que entran mandas enteras e fan uns estragos enormes, pois o mellor unha semana ou 2 días antes de recoller a colleita.
Bueno, cal é a petición concretamente que facedes? Son moitas as queixas xeralizadas desas persoas que se adican á agricultura neste caso, pero tamén de outras persoas que, por exemplo, a nosa contorna, a nosa zona, teñen, bueno, pois esas plantacións para subsistir no medio rural. Cales son un poquiño as demandas? Que habería que facer xa de xeito inmediato para poñer solución a isto, unha problemática dos xabaríns que está chegando non só á zona rural, senón tamén aos ámbitos urbanos?
Sí, a solución, digamos, definitiva, porque non existe variña máxica, implicaría unha serie de medidas, como eu nos levaría un poquinho de tempo explicar, pero en todo caso urxente, que estamos falando de salvar a campaña da uva e do millo, sería case unha interlocución fluida entre as profesionales do agro que teñen as parcelas e os tecores, Os cazadores saben perfectamente máis ou menos onde están ubicadas as manadas, por onde se van, por onde se desplazan, é un conocimiento que teñen porque conocen moi ben as costumbres dos animales e saben seguir os rastros e coñecen perfectamente a natureza, que se puseran, bueno, pues, a non adiar as primeiras batidas, a situalas, non tanto, digamos, para obter caza, sino para lograr esa disuasión e ese alejamiento dos animales en estas dous, tres semanas críticas antes da colleita, e en ese sentido, pues, vai ser fundamental ese espírito de colaboración e que inda que non sea o máis cómodo nin o mellor para as batidas nin para, digamos, os resultados cinexéticos, sí que se necesita que voten esta man e que sexan conscientes, que ademais é unha forma que ten de reivindicarse a caza da sociedade, de que a caza, como decíamos antes, non só é unha afición, sino unha auténtica ferramenta de xestión que nos permite resolver problemas de población de animales salvaxes e os seus danos, que no caso de Galicia o principal é o xabarín. En outras zonas de España pode ser os coellos, que fan uns destrozos enormes na agricultura, pero no noso caso en Galicia é o xabarín.
Cales son as principais denuncias que estades a recibir por parte dos produtores de maíz, neste caso tamén por parte, bueno, pois, das persoas que se dedican a todo o mundo da viticultura, da enoloxía, porque tamén hai un efecto extra na nosa comunidade producido por esa seca destes últimos tempos, pues, de estas últimas semanas?
Sí, mira, non te podo decir zonas porque tan xeral, absolutamente xeral, xeralizado, as poblacións de Xabarín están desbordadas, eso está clarísimo. En este momento teñen crías, neste momento, pois, os cultivos que están en sazón, que xa están listos ou casi listos para recoller, as uvas están dulces, o millo ten as espigas, e absolutamente xeralizado. Por eso é importantísimo que de forma xeralizada en todo o territorio de Galicia haxa esta colaboración cos tecores en estos días críticos, non? Estas 3-4 semanas que restan para a colleita. E o que sí notamos é que o Xabarín nos últimos anos aprendeu tamén que ten un recurso na uva. Antes era un cultivo, sí, que non era especialmente apetecible, e agora, por exemplo, tenemos en o Ribeiro, estamos falando ali coa Consellería a ver se se fai un plan especial xa de control cara ao ano que ven, na depuración de Lixen do Ribeiro, en varios concellos, pois, hai unha presión enorme do Xabarín que pode estragar nunha sola noite, pois, 2.000 euros a un produtor. Cando vai a vendimar, resulta que xa está vendimado polo Xabarín.
Claro, estamos a falar destes estragos, pero estamos a falar de pérdidas tamén para todos os produtores. Cale un pouco a resposta que atopades por parte da Consellería de Medio Ambiente, que debe ser un pouco tamén a encargada de coordinar os tecores e implicalos tamén para estas batidas?
Sí, a Consellería ten un papel fundamental, que é o de autorizar sobre todo as acción de cazas extraordinarias. É máis importante o seu papel antes do día 20 de agosto, porque en ese momento hai veda e solamente se pode cazar, digamos, a pedido, unha vez que se comproban danos. Ahora xa hai, digamos, o período de caza habitual está aberto desde o sábado 20 de agosto, pero, bueno, a Consellería ten que xogar un papel moito máis activo. De feito, a lei actual de caza de Galicia di que os responsables de pagar os danos son os cazadores, que non teñen os recursos para abordar eses 12 millóns de euros, máis ou menos, a anos, que se producen estragos entre millo, prados, castaña, pataca, uva. Nós somos partidarios dunha reforma legal e que a Consellería suma un papel máis activo, que coordine e que estudiemos entre todos a demografía destes animales, cantos animales hai en cada comarca, por zona, cantos pode haber, para que sexa razonable, que se poda compatibilizar a actividade agraria, e antes ou despois vamos a ter que entrar no control poblacional, non só dos daños, sino en disminuir as poblacións, porque, ademais, se iso non o facemos nós, os seres humanos, non, coas ferramentas que temos, vai acabando a facer unha pandemia. Sempre que unha especie salvaje se estende sin control, ao final, pois, acaba sendo, pois, ou a tuberculosis, ou a peste porcina, ou calquera outro tipo de enfermedade que acaba regulando as poblacións, e non hai por que chegar a ese punto. É preciso intervir antes para evitar estes problemas de sanidade animal, que, ademais, no caso da peste porcina, afectaría a nosa cabaña porcina e sería un desastre económico para Galicia. Hai que ir por diante do problema.
Pois, Jacobo Feijóo, responsable de desenvolvemento rural de Unión agrarias, graciñas por atendernos e falarnos desta problemática que afecta o sector do agro na nosa contorna en toda a comunidade galega. Graciñas.
Gracias a vos por ponermos este problema. Gracias.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Nuevas manchas en la piel. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy precisamente se cumplen 9 años desde la desaparición de la cabanesa Elisa Abruñedo, un 1 de septiembre del año 2013. Agentes de la UCO se desplazaban durante estos días anteriores hasta este municipio para tomar pruebas y tratar de llegar a desvelar un crimen que en su momento, en ese año 2013, en el mismo mes, se vio un poco eclipsado por el caso Asunta, que tenía, bueno, pues en vilo también a los diferentes agentes e investigadores en Santiago de Compostela. Hoy queremos repasar un poco, ya no lo que ha pasado, sino cómo está la investigación de este fallecimiento de esta mujer que salió un día a pasear en las inmediaciones de su casa ubicada en La Bandeira y fue encontrada en las proximidades, su cuerpo sin vida. Charlamos a continuación con su hijo mayor, con Adrián Fernández Abruñedo. Adrián, bienvenido, muchas gracias por atendernos.
Hola.
Adrián, ¿cómo estáis llevando un poco que agentes de la UCO se hayan desplazado, en este caso a Cabanas, para realizar esta investigación?
Pues, a ver, lo vemos como un avance más en el operativo y que esperemos que pueda valer de algo.
¿Una vez al año aproximadamente se retoma la investigación o hacía tiempo que ya no teníais noticias de las fuerzas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, etcétera? ¿Cómo se va llevando un poco las investigaciones y las diferentes pesquisas año tras año que de momento no han arrojado ningún tipo de resultado?
A ver, el caso sigue abierto. Bueno, no lo cerraron en ningún momento. Solo que, bueno, durante el COVID fueron destinados a otros temas por la pandemia. Y ahí sí que no se trabajó tal, pero por lo general sí que todo el tiempo. Y bien.
Adrián, ¿por qué creéis que es tan complicado llegar a la solución de este caso, del fallecimiento de tu madre?
Bueno, la zona es una aldea, no es una ciudad en la que pueda haber millones de cámaras. Y claro, una aldea, un domingo, que los vecinos estaban en un entierro todos, pues, a ver, ¿no? Le salió bien ahí.
Adrián, ¿hay algún indicio, alguna sospecha que tengáis como familiares, algo más o menos concluyente o no, que os hayan trasladado también los investigadores en los últimos tiempos?
No. A ver, yo todas las sospechas que tuve, así de esto que te pueden pasar por la cabeza, se las comenté a los investigadores y descartaron. Hicieron pruebas y descartaron, o sea, no. Pero bueno, a ver.
¿Seguís con la esperanza, tanto tú como tu hermano, de conseguir dar con el asesino en este caso?
Sí, a ver, la esperanza nunca se pierde, pero nos gustaría que fuera cuanto antes ya.
¿Creéis que pudo haber influido también, bueno, pues que el crimen en su momento coincidiese también con el caso, como decíamos, el caso de Asunta, que se llevó a cabo en Santiago de Compostela?
Hombre, a ver, cuando fue el otro crimen, pues los medios obviamente tuvieron que ir para ahí. Entonces, aquí quedó un mínimo. Entonces, nunca se sabrá si podría haber sido más beneficioso que hubiesen quedado aquí, que si no.
Adrián, ¿cómo ha sido? ¿Cómo han sido estos últimos años, después también del fallecimiento, lamentablemente, de tu padre en el año 2015? Porque vosotros seguís viviendo en la casa familiar, ¿no?, de aquel entonces. ¿Cómo habéis llevado este tiempo y esta incertidumbre también?
Pues, a ver, jodidos por una parte, obviamente, porque claro, te desaparecen tus padres de un día para otro, digamos, y eso, seguimos viviendo en la misma casa y todo recuerda a ellos, o sea, aunque lo pongas a tu gusto, tal, la casa, ¿no? Así, uh-huh. Y todo, pero claro, siempre tienes buenos recuerdos con ellos.
Bueno, pues que permanezcan los buenos recuerdos y que próximamente podamos dar alguna novedad con respecto a este caso, el asesinato de Elisa Bruñedo, del que hoy se cumple exactamente 9 años. Gracias, Adrián.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalación de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Ti! Sí, ti! ¡Non te vas mover hoxe! En Biguan Amalata temos todo o que precisas para poñerte en forma. Sala fitness, piscina, zumba, pilates, tonificación e moitas actividades máis. Apúntate agora. A matrícula é gratuita e non pagará setembro. Ademais, temos vantaxes para familias. Entra en biguan.es, consigue a túa oferta e comeza a moverte hoxe mesmo. Agardamos por ti en Biguan Amalata.
Última llamada de rebajas Lux en Nuria Spa Sandín de Moda. Toda nuestra moda mujer casual y urbana a 15 euros. Miércoles, jueves y viernes hasta agotar existencias. Carretera de Castilla número 39 de Narón. Nuria Spa Sandín, tu moda de ensueño. Ahora a 15 euros.
En los próximos minutos vamos a repasar un poco la actividad municipal del Ayuntamiento de Narón, en este caso vista desde la perspectiva de uno de los grupos en la oposición, en este caso el Grupo Popular, capitaneado por su portavoz Germán Castrillón. Germán, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes asuntos que les preocupan a ustedes especialmente, entre ellos la licitación de ese servicio de ayuda no fogar. La empresa actual renunció y no hay horas suficientes para eliminar una larga lista de espera que hay en el Ayuntamiento de Narón, ¿no?
Sí, efectivamente. La sorpresa nuestra del grupo es que en el pleno de julio se acuerda pues hacer una nueva licitación, dado que la empresa renuncia pues a un año que tenía más de contrato. Y nuestra sorpresa grande es que al final se sigue manteniendo las mismas horas, es decir, al final modificamos el precio de la hora, pero no modificamos la cantidad de horas. Ahora mismo el Concello de Narón tiene aproximadamente sobre 13.000 horas mensuales y hay 3.000 horas que se pierden. Pero también es cierto que tenemos más de 360 familias en lista de espera y con las horas que se van a licitar pues seguimos con esa lista de espera que no se va a reducir, algo que no podemos entender. Y además la sorpresa es grande porque en ese pleno, no sé las circunstancias porque nadie me lo aclaró, pero tampoco no está la concelleira delegada de este servicio, que es la del Partido Socialista, porque entendemos que lógicamente ella no puede estar de acuerdo con esta licitación, con estas horas que se meten en esa licitación, porque al final ella se ve pues un poco, diría yo, sin armas suficientes para intentar modificar y minorar esa lista de espera. Desde el Grupo Popular hace tiempo que venimos insistiendo en esto y creemos y consideramos que en estos momentos hay que ayudar a esas familias que tanto necesitan ese servicio, porque además son familias que están en un ciclo de vida que durante mucho tiempo ellas pues han colaborado, han aportado sus impuestos al Concello de Narón, y creo que la Corporación Municipal pues debía de esforzarse para en estos momentos ayudarles a esas necesidades básicas que tienen.
Son 360 familias que están incluidas en esta lista de espera. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cómo sería la fórmula que ustedes consideran que podría reducir esta lista de espera y aumentar de alguna manera estas horas?
Bueno, yo creo que la fórmula es fácil, es licitar, hacer un contrato con más horas para con más horas y después gestionar ese contrato para que se contrate más personal y para que se cumpla pues lo que está las horas que tenemos adjudicadas en las familias por parte de la Xunta de Galicia. Pero vemos que no hay interés en el servicio, como en otras ocasiones ha pasado, que no licitan las obras suficientes. Es más, hace no mucho tiempo pues incluso han devuelto 4.000 horas a la Xunta de Galicia. Por lo tanto, no podemos entender la actitud que tiene en este sentido el gobierno o parte del gobierno, porque yo considero que la concejala que lleva este servicio pues que no está muy de acuerdo, porque ya en alguna ocasión ha votado en contra de alguna propuesta de modificación de crédito cuando para su servicio no se aporta más dinero público. Y es más, nosotros vino unos fondos de la Diputación, que aproximadamente 166.000 euros para servicios sociales, y hemos propuesto de que se debía de contratar personal, como mínimo una asistente social o dos, para visitar estas familias, y no solo estas familias, sino otras familias que viven solas, para estudiar y conocer un poco su situación, y a partir de ahí pues hacer una programación para intentar solucionar esa lista de espera. Hemos visto que ese dinero vino, se metió en el mismo cajón que está la contratación de la ayuda a no fogar, la ley de dependencia, y no se ha hecho nada por el estudio. Entonces, por lo tanto, consideramos y vemos que no hay interés ninguno por parte del Concello de Narón para solucionar esta lista de espera.
Vamos con más asuntos que también han salido de ese pleno del mes de julio, entre ellos esa modificación de crédito de 700.000 euros para la construcción de ese anuncio que había realizado la alcaldesa de Narón de esa piscina en Ocouto. Tanto ustedes como el Partido Socialista se abstuvieron, pero no están de acuerdo en estas maneras para licitar este contrato, ¿no?
Bueno, nosotros no estamos en contra de que se licite, de que se haga una piscina. Lo que pasa es que no entendemos el lugar y la forma que se hace, ¿no? Es decir, yo creo que debía haber un estudio amplio para ver dónde realmente Narón necesita que se haga esa piscina, y una vez que se haga ese estudio, pues en pensar en dónde colocarla. Y después hay otro tema importante para nosotros, que es que hubo una piscina en Jubia, que era una zona donde realmente se debía de tener esa piscina, y nosotros optamos a que se pueda recuperar esa piscina de Jubia. Yo creo que sería lo más importante. Y después, nos sorprende en este caso porque el Partido Socialista se abstenga en esta propuesta, que está en el gobierno, entonces quiere decir que algo no está claro. Y nosotros, bueno, no estamos en contra de que se realicen obras, ni mucho menos en contra de que se realice una piscina, pero yo creo que hay que tener un rigor más importante a la hora de utilizar los fondos públicos en este caso. Y somos conscientes que ahora se hace una modificación de crédito de 700.000 euros, pero estoy convencido que vamos a aproximar al 1.000.000 de euros cuando se realice esa piscina. Algo que además, en una zona que no tiene los servicios necesarios, como puede ser el acceso por vía, no tiene transporte público, y algo bueno pues que no podemos entender. Y nos gustaría que escuchara más a la oposición y que se consensuaran inversiones tan importantes para Narón, porque estábamos hablando prácticamente de 1.000.000 de euros, y yo creo que en estos momentos, como dije antes, hay unos servicios que necesitan que el Ayuntamiento de Narón pues aporte más fondos públicos para esos servicios. En este caso, bueno, pues consideramos, y así lo estamos diciendo, de que no es el lugar adecuado.
También vamos a hablar de esa aprobación de la cuenta general del año 2021, que ha tenido más de 200 reparos de intervención general. ¿Esto qué significa?
Bueno, pues muy claro, si hay reparos de una interventora o de un interventor o del departamento de intervención, porque es global, puede ser intervención y puede ser tesorería, es que las cosas no se están haciendo bien. Es decir, pues en muchos casos no se está respetando la ley de contrato del sector público, algo que creo y considero que después de que se aprobara el año 17 ya podemos, si un concello como es Narón, que tiene pues casi 39.000 habitantes y tiene una amplia corporación y una experiencia en esa corporación que llevan 40 años gobernando, no debían cometer estos errores. Y después de que se licitan malas obras, después no se hacen unas buenas certificaciones. Y te puedo poner un ejemplo, como estos días hablamos ya del cambio de césped del campo de fútbol de Ocadaval, una obra que se licitó y se contrató en diciembre del año 2021, con un plazo de ejecución de 2 meses y prácticamente está la obra sin terminar. Me dirán que ayer se jugó un partido de fútbol, sí, pero los residuos y algunas cosas más están sin retirar, por lo tanto la obra no está finalizada y considero que eso no se puede dar. Yo creo que tenemos, como dije antes, tenemos que ser más rigurosos con los fondos públicos y en este caso yo creo que se actúa un poco, como diría yo, en deja que continúe y así vamos a ver si lo vamos arreglando. Yo creo que, por no decir otras palabras, yo creo que tenemos que ser más responsables y en este caso hacer una buena planificación y las obras deben de ejecutarse en tiempo y plazo, porque al final, si no es así, estamos perjudicando a otras empresas que a lo mejor no fueron a esa obra porque no tenían ese momento para hacer la obra. Ahora, si les damos 8 y 10 meses para hacerla, cuando hay que ejecutarla en 2 meses, posiblemente hubiera otras muchas empresas que podrían optar también a esas obras. Algo que, por nuestra parte, no estamos de acuerdo y que consideramos que se debe mejorar todo ese servicio.
Para finalizar y brevemente, ¿cómo enfocan ustedes desde el Grupo Municipal del Partido Popular el inicio del curso político en Narón de cara al 17 de septiembre, habida cuenta de que tendremos elecciones municipales en mayo del próximo año?
Bueno, pues desde el Grupo Municipal y del comité que tenemos en el Concello de Narón, pues lógicamente el Partido Popular estamos trabajando para hacer un programa que sea el necesario, el que y además acercarnos mucho al vecino para que, bueno, puedan hacer propuestas y puedan colaborar y ver que hay muchos servicios que hay que mejorar, y en este caso nosotros pues estamos en esa labor estudiando y haciendo propuestas para que se mejoren, y después tenemos que el 17 de septiembre pues hacemos una reunión comida con todos nuestros afiliados, simpatizantes y todo aquel vecino que quiera acompañarnos.
Pues bueno, pues ahí dejamos esa invitación porque eso nos acaba el tiempo. Señor Germán Castrillón, gracias por acompañarnos. Hasta aquí nuestro tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí. Al otro lado, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.